Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hay, bueno, pues unas cuantas cuestiones que estamos haciendo seguimiento, porque ahora todavía están en negociaciones, están en discusiones sobre cómo quedará, por ejemplo, una reforma fiscal que ya hemos visto que va a tener que ser modificada, porque según los planteamientos que el Gobierno Central hace, por ejemplo, en torno a la vivienda, pues aquí te quedas descompasado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si Pedro Sánchez dice que libera el IRPF para aquellos que pongan un alquiler asequible? Pues lógicamente eso va pues casi casi en contra de lo que estaba planteando aquí en Euskadi, porque hablamos de un 50% más, por poner un ejemplo, ¿no?, de descuento. Estos son algunos de los matices de las cuestiones que habrá que seguir, bueno, pues día a día. De todas formas, el otro día también Izquierda Unida, Esquerra Anitza, hacía su planteamiento de reforma fiscal, y Xavier Jiménez es miembro del grupo colegiado encargado precisamente de este asunto. ¿Qué tal, Xavier?
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Bueno, y Xavier, que además es concejal del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no?, a través del Carrequín, donde está también Izquierda Unida, Esquerra Anitza. Por cierto, hablando del Ayuntamiento de Bilbao, es que como se nos anunciaba ayer, bueno, pues que se va a endurecer la política en torno a los pisos turísticos. Lo que pasa es que todavía creo que no hay una comunicación oficial, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso es. Ayer a la tarde fue el Consejo de Planeamiento Urbano, que es un órgano de momento consultivo, en el que el equipo de gobierno hizo la primera presentación un poco del sentido en el que quieren ir esa modificación, que es una modificación que además nace de un acuerdo plenario en el que se hablaba de limitar los alojamientos turísticos en general, no solamente las viviendas y hoteles turísticos. Y ese planteamiento, bueno, pues como hemos podido conocer un poco por medios, porque realmente hasta conocer el texto en detalle, pues creo que nos debemos a eso. Realmente lo que está planteando es extender a ciertas zonas de la ciudad el régimen que ya existía en el casco viejo y Bilbao la Vieja, a través del PERI y el PERI, extenderlo concretamente a Indautxu, Abando, Matiko y Olabeaga, que son las zonas en las que hay una mayor tensión de viviendas turísticas legales, porque ese es otro de los debates que tenemos, que podemos regular sobre aquello que conocemos, que son las legales, las que están registradas, pero tendríamos también que hacer un análisis de cuál es el reparto de las que no están reguladas, porque eso está afectando directamente a la calidad de vida de las vecinas y vecinos y también al tensionamiento de los precios del alquiler de las viviendas, ¿no? Y realmente la propuesta, a nuestro juicio, en un primer planteamiento, insisto, habría que bajar al detalle también, pero nos parece prácticamente insuficiente. Porque realmente lo que se estaba planteando y lo que planteaba además el tejido asociativo vecinal y también nosotras y nosotros es que el planteamiento tiene que ser un planteamiento de ciudad. Porque si lo que hacemos es extender régimen o limitaciones más concretas a ciertas zonas de la ciudad, lo que va a generar es un efecto frontera, y es que en los barrios próximos a esa zona donde se ha establecido esa limitación o esa regulación extraordinaria, pues va a haber viviendas.
Porque ahora la limitación está en los primeros pisos, y ayer se hablaba de entrada independiente.
Bueno, está en los primeros pisos habitables.
Vale.
Es decir, si tú tienes un edificio entero comprado, tú puedes poner todas las viviendas sí, turísticas, claro, que quieras. El caso de los grandes fondos de inversión, ¿no?, Lyron y demás en Ledesma y en otros puntos de la ciudad, algún edificio en Olabeaga, también había un planteamiento similar en la rotonda de Nekuri.
Colón de la Arreategui.
Efectivamente, quiero decir, eso es un poco la norma general, pero luego existen tremendas excepciones, ¿no? Y luego existía también, y existe la limitación a los primeros, a una sola vivienda turística por portal en el caso del casco viejo y de Bilbao la Vieja, ¿no?
¿Se cumple eso?
Eso se cumple cuando es legal, en principio. Porque claro, luego ahí tenemos también un problema, que esto es un problema de regulación a nivel del Parlamento Vasco, y es que la ley actual de turismo lo que delimita es que las viviendas turísticas se ponen en marcha a través de un régimen de comunicación. Es decir, se comunica al inicio de una actividad. En principio se da por bueno, a través de una declaración responsable, que cumples la normativa vigente. Y a partir de ahí se echa a funcionar. Y luego,
lo que quiere decir que la comunidad no se ha enterado de nada todavía.
Lo que quiere,
en todo ese proceso.
No, lo que quiere decir es que, en principio, las instituciones municipales de arranque dan el visto bueno y luego ya si hay una inspección, pues a lo mejor se descubre que no cumple los requisitos y entonces se aplican sanciones. ¿Qué es lo que sabemos? Pues por pregunta precisamente a la consejería en este mes de septiembre, sabemos que solamente se ha girado un 20% de inspecciones. Yeah. En Euskadi. Y sabemos además que otro de los requisitos que se establece es que haya un informe de conformidad por parte de los ayuntamientos a la hora de poner en marcha este tipo de negocios. Y sabemos que la mayoría de los ayuntamientos no responden a esos requerimientos. Y sabemos que la ley, en este caso el decreto, dice precisamente que, bueno, que cuando no hay una respuesta en 3 meses será un silencio administrativo positivo y entonces todo está correcto.
Hay un tema que ayer se ponía sobre la mesa que tenía que ver con la entrada independiente y con ascensor. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene que haber un portal paralelo? Porque eso entonces ya limitaría el número de viviendas.
Como te he dicho, a mí me gustaría leer la concreción, ¿no?, del artículo, porque es cierto que una referencia similar se ha planteado o está recogida en el Casco Viejo y en Bilbao la Vieja, y eso significa sencillamente que tienen que estar en primeros o bajos, porque inmediatamente por encima puede haber viviendas, y eso se considera un acceso independiente, es decir, que las personas que están haciendo uso de ese apartamento turístico no tengan que pasar por delante de las puertas de las vecinas y vecinos del edificio. Entonces,
yo no entiendo que eso sea independiente.
Yo tampoco, ahora es lo que se ha estado aplicando, por eso digo que me gustaría conocer en detalle y a lo largo de la mañana tendré la ocasión de esa redacción.
Porque se hablaba de, ayer por lo menos, se estaba hablando de un acceso diferente al de los vecinos. Diferente al de los vecinos no puede ser un primer piso. O sea, simplemente.
Así
digo yo.
Es, así es.
Con lo cual se limitaría mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la letra pequeña de todo lo que aparece en esta normativa en torno a los pisos turísticos, pero sí es verdad que es uno de los problemas que, como todas las ciudades ahora mismo, que pues han resurgido en el turismo, pues tiene, y lo he incluida, ¿no?
Sí, así es. Y además es una problemática que además nace de una concepción, ¿no? Una concepción de que todo es mercadeable y estamos hablando de viviendas, es decir, de lo que se supone que son elementos para cubrir un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la vivienda, pues que se convierte en bien de mercado. Y estamos anteponiendo el derecho de una persona a hacer negocio con una vivienda frente al derecho de una persona a poder acceder a una vivienda.
¿Y qué piensa la oposición, por ejemplo, de otros asuntos como lo que surgía o ha surgido en torno a la zona de bajas emisiones? 12 coches por hora multados en Bilbao, que es una cifra importante, relevante. Es verdad que se ha disminuido y que ahora mismo Bilbao, con respecto a las del Estado, es la ciudad que menos tráfico tiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con respecto a otras. Y bueno, si habría que seguir ampliando, por ejemplo, lo que es peatonalización o limitación del acceso del vehículo.
Bueno, una cosa es la peatonalización, otra cosa es el acceso de los vehículos. La peatonalización yo creo que es un elemento importante a la hora de definir la ciudad, sobre todo porque la mayoría de las personas, aunque nos parezca mentira, en Bilbao se desplazan caminando o en bicicleta, que son los dos medios de transporte más utilizados, y precisamente esas peatonalizaciones que están siendo intervenciones además de carácter estratégico en entornos, yo diría, críticos, ¿no? Porque no se está peatonalizando por peatonalizar, se están peatonalizando entornos escolares, con lo que ello supone de riesgo para las niñas y niños. Se están peatonalizando zonas o arterias principalmente de carácter comercial, y se están peatonalizando entornos o espacios que se denominan corazones de barrio, que son los núcleos de encuentro de las personas. Entonces, sí que es cierto que ha salido, creo que recientemente, un ranking por ahí en el que Bilbao está muy bien situada como una de las ciudades con más espacios peatonales, pero también es cierto que en lo relativo al acceso a los vehículos creemos que, bueno, primero que hay que hacer una evaluación de este primer año, ¿no? Porque precisamente cuando se aprobó la ordenanza, una de las aportaciones que hicimos por parte de nuestro grupo es que las evaluaciones tienen que ser anuales, no bianuales. Porque considerábamos importante, como digo, saber que estas medidas que se están implantando son útiles y sobre todo valorar si esas medidas pues pueden ser extensibles. Nosotras y nosotros, en principio, y a falta de esa evaluación, creemos que bueno, pues que es importante también ir dando pasos, pero esos pasos, como planteamos en septiembre de 2019, tienen que ser, que es la primera vez que planteamos la necesidad de la puesta en marcha de una zona de bajas emisiones en Bilbao, en septiembre de 2019, ya ha llovido desde entonces. Creemos que tiene que hacerse de la mano de las vecinas y vecinos y del tejido comercial. Porque al final somos las personas quienes vivimos la ciudad y quienes tenemos que poner pues de nuestro lado para que la ciudad sea un espacio inclusivo para todas y para todos.
Bueno, vamos ahora al tema de la fiscalidad, que es de lo que nos traía al principio, lo que pasa que ya hemos aprovechado las circunstancias, ¿no? A ver, Xavier, ¿qué planteamientos tiene Izquierda Unida, Izquierda Anitza con respecto a esa reforma fiscal que se está planteando en las diputaciones, donde se está buscando un consenso entre las tres que me temo que no va a ser posible, porque nunca lo ha sido, ¿no? Eso de la armonización fiscal...
Bueno, lo fue posible en 2017.
Nada más, es verdad. Es cierto que puedo hablar de eso. Sí.
Precisamente, además, yo creo que fue que es el ejemplo más claro de por qué hoy, en 2024, 2025 ya, estamos discutiendo sobre si va a haber una reforma fiscal a tres territorios y en 2017 fue un acuerdo de país, ¿no? Nosotros y nosotros creemos que precisamente que la fiscalidad tiene que ser y tiene que nacer de un acuerdo de país, pues porque creemos en el principio de la armonización fiscal y porque creemos que los vascos y las vascas de Vizcaya tienen que tener los mismos derechos que los vascos y las vascas de Álava o de Guipúzcoa, ¿no? Y además es un principio de justicia social. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en este caso la derecha y el PNV concretamente son conscientes de que la mayoría de las instituciones vascas ahora mismo tienen mayorías de izquierdas. El problema principal es que no se está ejerciendo esa mayoría de izquierdas. El Partido Socialista está absolutamente entregado, en este caso, a los gobiernos de coalición y no está poniendo ningún tipo de pegas con la política fiscal. Que es, por cierto, lo que pasó en el año 2017 precisamente con aquella línea roja de la que hablaba Idoia Mendía sobre el impuesto de sociedades y que finalmente pues, la línea roja se movió y hoy tenemos un impuesto de sociedades más bajo que en el resto del Estado y muy por debajo del que tienen países como Alemania, ¿no? Y en los últimos años, decía Ignacio Zubiri, ¿no? Lo que se está poniendo en marcha es una reforma fiscal encubierta en la que las rentas del trabajo están perdiendo y son las rentas del capital las que están ganando. Y la propuesta que traemos nosotras y nosotros precisamente viene a aportar ese elemento de debate. Hemos querido ser claras y claros, hemos querido además hacerlo público y estamos dispuestas a discutirlo y hablarlo con el resto de fuerzas de izquierdas, también con agentes sociales, agentes sindicales, porque nos parece que es un elemento fundamental para una fuerza política de la izquierda alternativa y transformadora, pues el tener una política fiscal que responda a eso. Porque la política fiscal va a responder a que mañana haya recursos para políticas públicas, haya recursos para garantizar derechos, pero también tiene un elemento de redistribución y de justicia social que nos parece importante. Porque no es tanto que también cuánto se recauda, sino también cómo se recauda.
De todas formas, en la propuesta que hay ahora mismo sobre la Diputación, le hablo de Vizcaya fundamentalmente, no hay demasiadas cosas, demasiadas exenciones que no deberían estar ahí.
Sí, así es. Nosotros un poco la lectura que hacemos precisamente, y además es que justo el propio Ignacio Zubiri la hacía, es que en impuestos como el impuesto de sociedades, o sea, el tipo real que se está pagando es del 9%. Es decir, las empresas están pagando un 9% cuando la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de sus salarios están aportando bastante más. Y hay muchas exenciones, muchas bonificaciones que no tienen un impacto real en la economía, pero sí los tienen las cuentas de resultados de esas empresas. Y ese es el único elemento que se está primando. Entonces, uno de los planteamientos que hacemos nosotras y nosotros es, en ese impuesto de sociedades, aparte de que entendemos que hay que converger con los modelos fiscales europeos, principalmente el alemán, que no creo que sea una economía sospechosa de no ser...
Bolivariana no parece
y con falta de vigor, bueno, tiene sus altos y sus bajos, pero sigue siendo la locomotora de Europa, ¿verdad? Y luego también hacer un poco pues un replanteamiento de todas esas pequeñas bonificaciones, exenciones, pequeñas digo en la letra, grandes a nivel de resultados. Con eso nosotros entendemos que se pueden recaudar hasta 443 millones de euros, que es prácticamente el presupuesto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. a través simplemente de que las empresas paguen el tipo o que paguen como pagan en el resto de Europa. Y con el impuesto sobre la renta, pues tres cuartos de lo mismo. Realmente estamos entrando en un juego en el que las bonificaciones, exenciones, etcétera, etcétera, sobre todo a través de la doble tributación, porque hay que recordar que en este país una persona que gana 50.000, 60.000 euros a través del trabajo paga una cantidad, y una persona que los gana a través de, bueno, pues de lo que se llama el ahorro, es decir, de que del dinero que ha generado su dinero, pues paga, puede llegar a pagar la mitad. Y no dejan de ser rentas que tienen que tributar en la misma cuantía. Y luego también tenemos un modelo fiscal, el del IRPF, que cada vez ha sido menos progresivo. Hay que recordar que durante los gobiernos de Felipe González las rentas altas pagaban el 60%. Hoy nosotras y nosotros estamos planteando que en Euskadi paguen un 51% aquellos que tengan rentas por encima de los 304.000 euros, que ya está bien.
300.000 euros, sí, bueno, hay semanas que no conseguimos sacar algunos, por eso nos cuesta bastante sacar. Bueno, de todas formas sí que es verdad que ahí hablamos de las modificaciones fiscales. Es que yo decía y hacía la introducción, pues viendo además que todavía hay algunas cuestiones que van a quedar en el aire, ¿no? Dependiendo de fundamentalmente de lo que está pasando en Madrid. Claro, en temas de la vivienda, por ejemplo, si hay deducciones del IRPF en función del alquiler que ponga uno y lo van a rebajar, claro, no te puedes quedar aquí a medias, que es lo que está planteando.
Y luego elementos también que nosotros...
Pero claro, ahí son deducciones y eso es una merma de ingresos.
Así es. De hecho, según la memoria económica del Gobierno Vasco, de estos presupuestos que han presentado, las bonificaciones y deducciones se llevan al año más de 7.000 millones de euros. Que teniendo en cuenta que el presupuesto del Gobierno Vasco es el que es, pues es casi un tercio de los ingresos que podemos tener simplemente con ordenar ese elemento, ¿no? Sin introducir otros elementos fiscales, que es lo que nosotros estamos planteando. Y luego además hay otro elemento que nos parece importante y que también está un poco en juego en Madrid, ¿no? Que es el del impuesto a la banca.
Por ejemplo.
Y las energéticas. Está claro que el impuesto a las energéticas parece ser que se va a mantener. Porque, claro, digo, siempre parece ser.
Temporalmente, sí.
Temporalmente, y porque bueno, las mayorías son las que son. Junts está ejerciendo de lo que es la derecha catalana. Y el Partido Nacionalista Vasco no sabemos muy bien dónde está parando últimamente. Si del lado de los que aceptaron ese tipo de impuestos hace poco más de un año, o del lado de Jon Imaz, de Petronor, etcétera, etcétera, intentando que ese impuesto pues no se aplique en Euskadi. No son cantidades menores, estamos hablando de 185 millones de euros al año entre el impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas. Creemos que son cantidades importantes precisamente a dos sectores que es que las cuentas de resultados, además ahora que se han hecho públicas las de los últimos trimestres, pues son tremendamente abultadas. Es necesario que esas empresas que teóricamente se dicen del país, es necesario que esa Iberdrola y ese Sánchez Galán, que es hijo predilecto de Bilbao, aporte también a esta sociedad y aporte también a través de la tributación para poder proteger a sus vecinas y vecinos, para poder proteger y garantizar derechos a las ciudadanas y ciudadanos.
Bueno, todavía nos queda entonces margen de negociación, aunque me temo yo que por las mayorías que se están moviendo, no sé.
Efectivamente, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que teníamos que hacer este planteamiento honesto, este emplazamiento a que otro modelo fiscal es posible, a que es posible recaudar 1.311 millones de euros más a costa de quienes más tienen. Y un segundo elemento que también nos parece relevante y que también hemos recogido en nuestro documento es el del fraude fiscal. Estamos hablando de que el fraude fiscal al año le supone a las administraciones vascas en torno a 2.040 millones de euros menos de ingresos. Es decir, ya no se trata de cuánto tributas, sino de que tributes o no tributes. Y ese fraude fiscal, que además es mayor en las grandes empresas y en aquellos, las ICAP, etcétera, etcétera, pues nos está suponiendo una merma importante de ingresos. Creo que a nadie se le escapa todo lo que se podría hacer en términos de ganar derechos, en términos de protección social, en términos de profundización de los servicios públicos, si en nuestro país contáramos con 3.500 millones de euros más.
Bueno, pues hombre, sería un detalle, sí, la verdad. Bueno, pues Javier Jiménez, desde Izquierda Unida, Esquerra Anitza, gracias por compartir este rato con nosotros, por compartir las reflexiones que ha hecho la formación precisamente en torno a la fiscalidad, bueno, y a lo que hemos empezado hablando, que era lo que sucede ahora mismo en el Ayuntamiento de Bilbao. Es que ricasco, Javier.
Suri.